Muchas gracias por seguir con nosotros en esta entrega de Locos por el Cine. Y ahora gracias a Parval, primer puesto de bolsa de República Dominicana. Vámonos al corredor iberoamericano.
Javier Rey y Ana Polvorosa protagonizan La Última Noche en Tremor.
¿Qué apellido que esta... me gusta saber? Polvorosa.
Polvorosa. ¿Por qué? ¿Por el polvo o por la rosa? No.
Parece que yo me la imagino a ella en el desierto del antiguo viejo oeste, llena de mucho polvo arriba. O sea, como que cogió mucho
¿Y por
polvo.
Qué no en el desierto lleno de muchas rosas? ¡Mi idea! ¿Tuviste el desierto que hubo una nevada?
¿En el desierto?
Por primera vez en la vida.
¿En un desierto?
Hubo una nevada, búscalo, para que tú veas que te va a quedar. Esa gente estaban ahí, yo creo que ya hubo gente hasta que se ahorcó. Porque ay, tú te imaginas que nunca había visto nieve en un desierto. Para allá, para Arabia. Bueno, la cuestión es que este thriller, que seguramente muchos de ustedes ya han escuchado hablar, no se han animado a verlo, véanlo. Yo particularmente no he tenido tiempo porque estaba en unas diligencias personales, pero ya me voy a poner para eso. Este thriller está en Netflix, habla sobre huidas, secretos y músicas que fisna entre acantilados y tormentas asturianas. La Última Noche en Tremor está basada en el libro de Mikel Santiago, que se llama La Última Noche en Tremore Beach. Esta nueva serie de Oriol Paulo, que es el director de Los Renglones Torcidos de Dios, de El Inocente y de Contratiempo, que buenísima, está triunfando en Netflix. Javier Rey capitanea este barco a través de la tormenta, interpretando un compositor de bandas sonoras que, arrastrando un enorme piano de cola y unos cuantos fantasmas de su pasado, se instala en la localidad ficticia de Tremor, ubicada en Asturias, para reencontrarse con las musas y seguir componiendo. La ficción echa a andar con algunas pistas sobre el complejo pasado de Alex, que es el personaje interpretado por Rey, unos vecinos inquietantes y una historia de amor in media res con Judy, interpretada por la misteriosa Ana Polvorosa, regente del Hostal de Tremor, que también forja su personaje a partir de traumas y secretos. Alex sufrirá un vaivén de situaciones, tanto reales como imaginadas, espoleadas por la intervención de un rayo que le atraviesa y algún que otro guiño apocalíptico para anunciar un thriller repleto de intrigas y dobles caras. Ellos hablaron sobre su personaje. Dice Javier que él no suele huir de las cosas y en general en su caso las musas nunca me han aparecido por sí solas. Ellos en lo que sí están de acuerdo es en términos de lo que es la película, en que ambos necesitan un poco la desconexión, no como una huida, pero sí a veces para uno poder encontrarse, situarse, hay que hacer como un reset. Es lo que ellos estaban diciendo. Estos personajes en la serie tienen muchísimos secretos. Usted tiene que verla para ir entonces sacando sus propias conclusiones. En el primer capítulo, a Alex Khan le cae un rayo y no lo parte en dos, sino que como que lo resetea. ¿Tú ves? Uh-huh. Póngase a verla, que usted verá que le va a gustar. Ah, y les digo que dice uno de los mejores directores de terror español, que él se llama Paco Plaza, que él no puede ver la película El Exorcista. Ay, este viejo, puede ver la película El Exorcista, porque a él le da un miedo que él se... Mira.
Ay, qué lindo.
Me han dicho.
Bueno, pues, a ver, vamos a seguir. La semana pasada hablamos un poquito de lo que estaba ocurriendo con el cine en Argentina y Javier Milei.
Ay,
entonces, vamos a escuchar al funcionario del gobierno argentino Miguel Adorni hablando sobre el retiro del apoyo a películas de poco éxito.
Carlos, Adorni es el speaker. Pero yo quiero que tú un día de esto, que tú estás medio aburrido, entres a ver las alocuciones de Adorni. Adorni manda al carajo a todo el mundo. Adorni no adorna nada.
Bueno, vamos a escuchar. Esto es apenas un minuto y unos 22 segundos. Vamos a escucharlo, Miki.
Por otro lado, contarles que a partir del decreto 662/24, el gobierno nacional cambió los requisitos de acceso a los subsidios del Inca para dejar de financiar películas que sean fracasos comerciales. Perdón. De acuerdo con los datos de la auditoría, que yo algún dato revelé incluso en mis redes sociales, en 2023 el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales subsidió más de 100 películas que tuvieron menos de 1.000 espectadores cada una. Entre esas películas con baja audiencia encontramos, por ejemplo, Camuflaje. Evidentemente a los espectadores les resultó difícil encontrar en una cartelera. Una sola primavera que tuvo apenas 5 espectadores. 300 metros cuadrados y 8 ventanas que tuvo solo 4 espectadores. Más ventanas que espectadores en este caso. Estas 100 películas con menos de 1.000 espectadores representaron el 50% del total de los proyectos financiados el año pasado. A partir del decreto, las producciones deberán conseguir financiamiento propio para cubrir por lo menos la mitad de los fondos necesarios para su proyecto. Además, tampoco podrán solicitar un subsidio en los años consecutivos.
Bueno, ahí teníamos a Miguel Adorni, el portavoz del gobierno argentino. Vamos a escuchar ahora la otra parte, los actores, la parte afectada por estas disposiciones del presidente Javier Milei.
Uy, parce, ¿quién se murió?
El cine argentino.
Pero no se murió, lo mataron. Parce, esto está re grave. Preguntémosle a Fanzine qué pasó.
Hola, amigues. Así es, al cine argentino lo mataron. Resulta que el cine en Argentina es cultura y es una industria. O sea que además de representar lo que somos, construir nuestra propia identidad, cosa que es lo único que un país no puede traer de afuera, mueve más de 700.000 puestos de trabajo, contribuyendo a la economía del país con más del 5% de su PBI anual.
Sí, aparte el cine argentino es re importante para el mundo y para Latinoamérica.
Obvio, ha estado como 5 veces en los Oscar y todo.
Tal cual, mis colegas, también somos potencia en cine, pero este gobierno no la quiere ver y ha fomentado un pensamiento falso y macabro que afirma que el financiamiento de una película argentina significa menos plata para los chicos con hambre. La industria del cine en Argentina es una industria exitosa que se maneja a través de un ente autárquico, el Inca, por lo cual no le saca ni un solo peso al Estado.
¿Y eso del Inca qué es?
Es nuestro Instituto del Cine. Existe desde los años 90 para financiar la producción y circulación de películas. Funciona bajo la forma de escuelas nacionales de cine, de salas nacionales de cine y como productora nacional, aportando el dinero para que las películas se puedan hacer. Y esto no es con plata de la gente. Por ley, el Inca se financia con porcentajes de entradas de cine, porcentajes de impuestos a canales de televisión privado y porcentajes de alquileres de películas.
Pues claro, así funciona el Fondo de Desarrollo Cinematográfico aquí en Colombia.
Bueno, acá en Argentina todo al revés. Acá donde se tiene un instituto modelo en el mundo para impulsar esta industria, se la cierra y aniquila por completo.
¿Y si vieron esas imágenes de protestas que llegaron? Mucha represión y, pues no sé, la gente está como defendiendo lo que es suyo, ¿no?
Así es, el pasado jueves 14 de marzo, miles de trabajadores de la cultura se manifestaron frente al Cine Gaumont, que es la meca del cine argentino en Buenos Aires, que también se quiere cerrar y vender, para visibilizar esta postura. Y la represión fue tremenda. Tristemente, es un gobierno que no dialoga, en estos 3 meses está literalmente matando a su pueblo de hambre, promoviendo la suba de precios, vaciando comedores, cortando medicamentos, mientras ellos sí, se suben el sueldo.
Lo que está pasando en Argentina es terrible y es un golpe para las industrias culturales de todo el mundo. Le enviamos toda nuestra solidaridad al pueblo argentino.
Bueno, ahí teníamos la otra campana, los problemas, señores, en el cine argentino. Habrá que darle mucho seguimiento porque eso que está ocurriendo allá está ocurriendo aquí. Que muchas películas que tienen ese apoyo, películas hechas por dominicanos aquí, lamentablemente no tienen apoyo del público. No, el público no les interesa verla. Bueno, Mickey, nos vamos con la música de Miley Cyrus, Flowers.
We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. Started to cry, but then remembered I.